Y el título del mensaje de hoy es Una actitud inútil. Una actitud inútil. En el último capítulo, versículo 35 y 36, todo estaba andando bien. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía esto en el capítulo anterior, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Estaban en el capítulo anterior en una marcha victoriosa. Pero ahora las cosas están empezando a cambiar un poco. Vamos al versículo 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de ellos, de los extremos del campamento. El pueblo se quejó. ¿Pero por qué? ¿Acaso tenía razón de quejarse? En el capítulo anterior todo estaba bien. Normalmente cuando estemos quejando en contra de las provisiones o de las providencias de Dios, estamos en error. ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos en contra de Dios? Es como que estamos mereciendo un cierto nivel de comodidad o como Dios es nuestro deudor, pero eso no puede ser. Entonces, las quejas normalmente son síntomas de una actitud inútil y equivocada. Pero no fue en este caso simplemente inútil su actitud, sino que fue peligroso, fue fatal. Porque el mismo fuego que consumió los hijos de Aarón, en capítulo 10 del libro anterior, estaba ya consumiendo el pueblo, versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Muchas veces estaban en contra de Moisés, pero cuando vino la ira de Dios en su contra, eran sus amigos de nuevo. Versículo 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Pusieron un nombre especial sobre el lugar para recordar el error y el peligro de quejarse en contra de Dios, esperando no repetir el mismo estupidez. Pero fue de poca eficacia. Porque muchas veces, hermanos, cuando uno empieza a tener esa actitud de quejarse y de murmurar, normalmente la persona está bien metida en esto y no cambia nunca. Quiero pedir, si alguien quiere leer, por favor, Proverbios 27:22. Proverbios 27:22. Ajá, eso es la triste realidad. Hay personas que son tan necios en ese hábito. No importa la cantidad de disciplina, de advertencias, de problemas, de divorcios, van a seguir quejando de la misma manera. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Otra ocasión. Como que no aprendieron absolutamente nada la primera vez. Las personas que no eran parte del pueblo de Dios, esas personas salieron con el pueblo. Eran personas que simplemente querían salir de Egipto y se fueron con ellos. Ellos empezaron a sembrar discordia e inconformidad entre ellos. ¿Y qué fue el tema de su queja? ¿Qué fue el tema de su murmuración fatal? Esta vez fue por la comida. La comida. Dios estaba supliendo maná para todo el pueblo. Una comida nutritiva y adecuada para ellos. Pero cuando uno tiene esa actitud inútil, nada es suficiente. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Qué es de balde? Sin pagar nada. Como que estaban recibiendo de regalo. De los pepinos, los melones, los puros, las cebollas y los ajos. Aquí, en su actitud inútil, tiene una memoria muy selectiva. ¿Recuerdan? Sí, buena comida. Pero de balde, ellos estaban pagando con sudor. Acordaron de la comida, que sí tenían, pero olvidaron del maltratamiento de la esclavitud. El horno de hierro en que vivían por tantos años. Como la mujer de Lot estaban mirando atrás, con consecuencias igualmente desastrosas, como en el caso de ella. Y es muy interesante, hermanos, cuántas veces la comida está involucrada en los pecados peores. Empezando con el pecado original, versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues, nada sino este maná de nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dios lo mandó como provisión. El maná fue una bendición, una comida de los ángeles, dice en otro lugar. Fue una demostración de Dios, de su amor, de su provisión. Pero bajo la influencia de estas personas extranjeras, bajo la influencia de una actitud inútil, ciertas personas estaban llegando a su destrucción, a su condenación por la ingratitud. Las influencias dañinas de los perversos pueden ser tu destrucción repente. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo y lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Una de las razones que Dios castigará tan duramente esa actitud inútil de murmuraciones y quejas es porque es tan contagiosa. Se ve como un poco de levadura en ese pasaje. Aquí está tocando rápidamente a toda la masa. Y por lo tanto Dios y Moisés están preparados de aplicar castigos sumamente duros. Y rápido, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Tan contagiosa y insoportable era esa actitud que hasta Moisés estaba infectado. El líder, el fuerte, el humilde de Moisés se cayó también en esa enfermedad del espíritu. Y él está aquí reclamando a Dios. Versículo 12. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Está empezando a pensar que ya no tiene recursos suficientes para llevar a cabo su liderazgo. Y eso es lo que el diablo quiere, siempre. Herir el pastor para que todo el rebaño sea dispersado. Hasta Moisés estaba bien afectado por estas murmuraciones. Versículo 14. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Cada vez cuando se escuchan personas hablando así, ¡no puedo! ¡Ya no puedo más! ¡Eso es imposible! Es evidencia que esa actitud inútil se ha llevado a la derrota. Por lo menos está derrotado en su mente. Versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Quería morir. Tan derrotado fue. Como Jonás, al fin del libro que lleva su nombre, estaba pidiendo, Dios, mátame. 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúname 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Aunque el hombre puede caer en el pesimismo extremo, Dios no. Jehová tiene soluciones. Va a levantar ayuda para Moisés. 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no llevarás tú solo. Hermanos, una de mis promesas favoritas en toda la Biblia está en Mateo 11, 28 a 30. Si alguien quiere leer Mateo 11, 28 a 30. Mateo 11, 28 a 30. Amén. ¿Qué tiene que ver con nuestro estudio en esta noche? Así es. El Señor estaba levantando ayuda para Moisés. Dice en versículo 17, y no llevarás tú solo la carga. Él estaba levantando ayuda. Cuando las cosas se ponen difíciles, en vez de adoptar una actitud inútil, debemos pensar en esa promesa. Y hermanos, yo personalmente pido que, si esto pasa a mí, porque si pasó a Moisés, puede pasar a cualquier persona. Si eso pasa a mí, que uno de ustedes viene a mí y me recuerda de esa promesa. Debe ser la base de nuestras oraciones. Cuando empecemos a pensar que el ministerio es insoportable. Afortunadamente no estoy en esta condición en este momento, estoy muy feliz. Pero pobre el pastor que quiere hacer todo solo. Y no quiere compartir sus responsabilidades con los ancianos, con los diáconos, según la estructura que Dios ha establecido. Está enseñando aquí, es demasiado para Moisés. Y Dios estaba levantando a otros. 18. Pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iban en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. Eso fue un insulto tan grande. Es como un hermano que cree, pues, estoy muy aburrido en la iglesia, quiero regresar al mundo. Estuve mejor en el mundo. Y van a recibir lo que pidieron, van a recibir carne. Pero no como una bendición, sino como castigo. 19. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y oraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y están como la mujer de Lot, indignos de ser parte del pueblo de Dios, y su fin está muy cerca. 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie de ese pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Una dimensión de la actitud inútil es una falta de fe, una incredulidad. Una falta de confianza en el poder de Dios. Es la base de toda queja y de toda forma de murmuración. Moisés está diciendo, ¿cómo es posible que Dios va a dar carne? Olvidó, ¿quién es ese Dios? 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Porque Moisés no pudo ver por medio de su imaginación limitada, con esa actitud inútil. No pudo ver cómo Dios pudo cumplir su promesa. Le pareció absurdo lo que Dios prometió. En vez de simplemente aceptar la palabra de Dios, aceptar la promesa de Dios, el poder del que redimió el pueblo, el poder del que abrió el mar, el poder que protegió al pueblo, en vez de confiar, está todavía quejándose y dudando. Está hablando como el hombre de doble ánimo. En Santiago 1, 6 y 7, si alguien quiere leer. Santiago 1, 6 a 7. Santiago 1, 6 a 7. Ajá. Entonces, Moisés ya está incapacitado aún para orar, porque es como el hombre de doble ánimo, dudando del poder de Dios. Versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¡Qué triste! La consecuencia de los murmuradores. Tan rápido puede poner todo el pueblo en una posición patética. Versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces Dios estaba trabajando en una solución al problema, levantando ayuda para Moisés para que esta situación no sea tan severa en el futuro. 26. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Cristo nos enseñó en Juan 3 que el Espíritu es como el viento y va a donde Él quiere. Y no lo podemos controlar, podemos ver su afecto. El efecto de su presencia. Entonces, no eran solamente los hombres que fueron al tabernáculo, habían dos otros que no llegaron. Y el Espíritu también estaba sobre ellos. 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Algunos tenían celos para Moisés, hasta Josué, y eran celos innecesarios. Si el espíritu de Dios estaba sobre ellos, fue por una buena razón. Moisés no tenía ninguna inseguridad. Él sabía que Dios, no el hombre, estaba en control. 31. Y uno vino en un viento de Jehová, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro. alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Hermanos, ten cuidado. Si realmente estás codiciando placeres de la carne, porque es posible que Dios te concederá tu deseo. En muchos casos, en vez de pedir y pedir, según nuestras pasiones, es mejor orar, hágase tu voluntad, Señor. 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, y el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Si realmente tienes que tener algo, aunque si consiste en placeres carnales, es posible que Dios te complacerá. 33, hasta el fin. Aún estaba la carne en los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió a Jehová, al pueblo, con una plaga muy grande. Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto ahí se sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Eserot y se quedó en Azarot. Ese nombre en hebreo quiere decir sepulcros por los antojos. Sepulcros para los antojos eran antojos fatales, producidos por una actitud inútil. O sea, esa actitud fue útil solamente para traer a la destrucción repetida gran parte del pueblo de Dios. Hasta aquí el fin de nuestro texto. Tengo unos puntos breves de doctrina. Las quejas y las murmuraciones son casi siempre el principio de un desastre. Vamos a Filipenses 2. Si alguien quiere leer Filipenses 2, 12 a 14. Es posible que alguien va a pensar, el pastor está exagerando. Estoy totalmente en serio. I'm dead serious. Fue Filipenses 2, 12 a 15. Amén. El versículo 15 es importante. El 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Nuestra historia está muy lejos, a otro lado del mundo, en otra época. Pero quiero traer la historia más cerca a nosotros. No solamente son venenosas las quejas y murmuraciones en contra de Dios, sino en contra de cualquier persona. La persona necia piensa que va a lograr un buen fin por medio de sus quejas, pero siempre está equivocada. Puede producir cambios, sí, tal vez, pero con esto provocará resentimientos y rencores. Sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en el hogar, esa actitud inútil de siempre estar quejándose es fatal. Y no estoy exagerando. Al pobre necio que ha decidido vivir así. Niños que quejan así hacen insoportable la vida de sus padres. Mamá, yo quiero eso. ¿Por qué no me compres eso? Mi amiga tiene eso. Padres que quejan así en contra de sus hijos se hacen exasperados. Hombres que murmuran en contra de sus esposas no logran nada más que una vida de conflicto. Como Adán, que trató de echar la culpa de sus problemas a su esposa. Y la mujer quejosa que hace a sí misma repugnante a su esposa y después pregunta, ¿por qué no quiere pasar tiempo conmigo? La respuesta está en varias partes del libro de Proverbios. Vamos a Proverbios 21. En Proverbios 21, 19, dice así. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa y iracunda. Entonces, Salomón tenía muchas mujeres, muchas concubinas, era experto en mujeres, tenía bastante experiencia, y dijo, prefiero vivir en la desierta, al diablo con mi palacio, mis departamentos, voy a vivir en el desierto porque aquí no puedo más. ¿Por qué? Dice, mujer, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa y iracunda. Proverbios 25, 24. Dice así. Yo voy a leer todo eso porque no quiero que algún esposo lo agarre y lo lea con ánimo. Mejor estar en un rincón del terrado que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Yo he visto esto en mi vida. He visto hombres bien triunfadores económicamente, que han tenido casas grandes. Yo conocí un hombre judío que tenía una casa, mansión, en San Capistrano, allá, en los lomos, ahí arriba, de millones de dólares. Pero él no pudo jamás disfrutar esa casa. ¿Por qué? Tenía con él mujer rencillosa. Y ese su matrimonio se acabó en divorcio. Entonces, y se fue a vivir con su nueva esposa en un departamento feliz. Entonces habla aquí de la casa espaciosa totalmente sin valor. Si vive en esa casa, la mujer rencillosa, rencillosa. Bueno, otro, y Salomón tiene mucho de esto, no voy a leer todo. 27:15. Dice así, gotera continua. Entre el país de China, es una cultura que han desarrollado ahí sofisticada método de torturar personas. Y se ponen una persona ahí atado que no puede mover y tiene una gota cayendo sobre su frente. Y dicen, supuestamente, eso se hace loco. Pero dice aquí, gotera continua en tiempo de lluvia, la mujer rencillosa son semejantes. Es como que a veces las personas que no les gusta el ruido, que tienes un flujo de agua y está cayendo, clum, 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 constantemente, para que sea insoportable. Ahí dice, es la mujer rencillosa. Entonces hay hermanas que dicen, yo no sé por qué mi esposo no quiere pasar tiempo conmigo. Hay que analizar su manera de expresar de aplicación. Eso fue doctrina, dos puntos de aplicación y vamos a cerrar temprano. Si quieres vivir feliz, si quieres prosperar en todas tus relaciones sociales, de la iglesia, en el trabajo, en el hogar, empieza a aprender a vivir sin quejarse. Sí, a veces tiene que corregir a alguien. Claro que tienes que reprender a alguien. La Biblia nos dice, pero tiene que aprender a hacerlo con ternura y con tacto. ¿Amén? De otra manera, tarde o temprano, pagarás bien caro. Y pagarás muchas veces, una y otra vez hasta el fin, aprendes esta verdad. Sí, son pájaros que se mandaron. Sí. Pero voy a continuar esta exhortación. De otra manera, tarde o temprano pagarás bien caro y pagarás muchas veces, una y otra vez. Hasta el fin aprendes esa verdad. O o te conviertas en una persona totalmente miserable, inútil. Y no estoy exagerando. Ten cuidado. Otro punto. En nuestro capítulo, en versículo 4, ¿cómo empezó ese gran ola de murmuraciones? Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Hay que tener cuidado con qué te permites tener influencia sobre ti. ¿Quién está metiendo ideas en tu cabeza? Porque dice, eran personas que ni eran del pueblo de Dios. Dice en 1 Corintios 15:33, las malas... ¿Las malas qué? Sí, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Ten cuidado, ¿quién está llenando tu cabeza con esa levadura? Los fariseos siempre estaban quejándose en contra de Cristo, en contra de la mujer que quería dar un perfume especial a Cristo. Siempre estaban quejándose. Eso fue su manera de vivir. Y después dice en Hechos 2:40, cuando Pedro estaba predicando después del día de Pentecostés, dijo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Ten cuidado. ¿Cómo estás llenando tu cabeza? Conclusión. Hermano, hermana, si tú has vivido en esa actitud inútil y fatal, todavía hay esperanza que te puedes cambiar. Si has vivido criticando, atacando, quejando en contra de los demás, no tienes que seguir viviendo así, y quiero orar por ti antes que sea muy tarde. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender que no es agradable a nadie, ni a ti, ni a la pareja, ni a los niños, ni en el trabajo, ni en ninguna relación sociales. Esa persona que tiene la lengua como la cola de alacrán. Ayúdanos, Señor, a entender ese principio bíblico y aplicar, Señor, ese principio para nuestra felicidad. Ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría de reprender, de corregir de una manera tierna, Señor, bajo el control de tu Espíritu Santo, para no andar dañando a personas, hiriendo a personas sin pensar. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.